Bueno, estamos en comunicación con Fernando Sánchez, secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros. ¿Por qué lo llamamos especialmente a Fernando? Hola, Fernando, buenas tardes. ¿Nos escuchás?
Muy bajito.
Muy bajito nos escucha Fernando Sánchez. Yo lo tuteo por una cuestión de edad, ¿no? Bárbaro. Disculpen, pero debiera tratarlo de usted, diría
no,
mi mamá.
No hace falta, María.
Bueno, entonces no tuteamos. ¿Por qué lo estamos llamando Fernando Sánchez? En las últimas horas creo que el primero que escuché fue a José Cano, y también lo escuché a él hoy a la mañana, hablando de la posibilidad de fraude. No es la primera vez que se está hablando en los últimos tiempos de maniobras de fraude. Estamos hablando de las próximas elecciones, de las elecciones de fin de octubre. ¿Y por qué se está hablando de fraude en estos momentos, Fernando? ¿Hay alguna posibilidad cierta?
Yo te diría dos cosas, María Laura. En primer lugar, en el sistema como tal, vieron que hubieron muchas críticas, quejas, preguntas, comentarios sobre el sistema contratador. Ese no es el problema, el sistema no es el problema.
O sea, ¿cómo se llamaba? Starmatic.
Ha demostrado por lo menos tener fidelidad desde el punto de vista de los datos que se cargan y los datos que se contabilizan.
Muy bien.
Nuestro sistema es complejo.
Sí.
En esto, una parte que es física, que tiene que ver con la intervención de personas. Que tienen muchas horas para votar, tienen que estar las boletas en el cuarto oscuro para que se pueda votar al candidato que vos quieras, es decir, en ese sentido, nosotros siempre llamamos y apelamos a cuidar el voto de la gente, no solo el voto de nuestra fuerza política.
Sí, sí,
en ese sentido, hay
claro.
Barrios donde se pone más difícil la cosa, ¿no? Entonces, empieza el apriete, empiezan el vos no te preocupes, yo te cuento, te cierro la urna, se llevan la urna sin la faja puesta, etcétera. Entonces,
por ejemplo, ¿dónde?
Varios lugares en todo el país. Nuestro país es muy grande, no es lo mismo en el centro de las ciudades que en barrios más complicados, etcétera, donde cuesta un poquito más y donde el aparato tradicional, vos sabés que nosotros tenemos una cultura política que tiene de todo, tiene esta parte de el apriete, tiene esta parte de la avivada y tiene una parte de yo cuido el voto de todo el mundo.
Ahora, ¿cuáles son las...
Hay que ponerle el ojo, María Laura.
A ver, pero ¿cuáles son los...?
Es eso, hay que ponerle mucho el ojo.
Un segundito.
Hay que llamar a fiscalizar.
Entiendo, pero digo, ¿cuáles son las...? Vos dijiste, hay barrios en que se ponen difíciles las cosas, pero ¿cuáles son las cosas más comunes que suceden? Vos empezaste a enumerarlas y quedó medio en el aire. Una es que no tenga la faja.
Son muchas. Donde le dicen a los fiscales partidarios, vos andate tranquilo y te miran fijo que yo te cierro la mesa.
Sí.
Hay un procedimiento para el trámite.
Eso serían aprietes, ¿no?
Sí, claro, pero no es tan raro eso. Digamos, pues, vivimos en la Argentina hace bastantes años. Yo tengo 45 años, yo sé cómo se hacen las cosas en algunos barrios.
Entonces, ¿qué otras cosas son usuales? Una es que le digan a alguno de los fiscales que se vaya.
Claro.
Esa es una.
La segunda es que se cierre la urna con el acta de escrutinio,
sí.
Con la firma, que algunos se nieguen a firmar, que algunas autoridades electorales se nieguen a firmar las actas de escrutinio de los fiscales partidarios. No, hay que firmar las actas partidarias.
¿Y por qué se negarían a firmarla, digamos?
De vuelta.
Para entender la vivada.
De vuelta por lo mismo, porque de esa manera uno puede, si tiene ganas, entre que se cierra la mesa y que se carga el telegrama, porque vos sabés que se cierra la mesa, se hace
sí.
El conteo, que se hace en presencia de todos los fiscales, y se carga el telegrama, el resultado del telegrama es el que va a ser cargado después por el sistema de Smartmatic y después es revalidado por el sistema de recuento definitivo de la Justicia Nacional Electoral.
Otra vez te pregunto, entre que se cierra la mesa y se carga el telegrama, ¿cómo es la vivada? Para entenderla,
¿eh? Si los fiscales partidarios no vieron qué se carga en el telegrama y cómo se cierra la mesa, sonaste, te pueden poner cualquier número.
Ahí está.
Y si el número no es tan absurdo, porque vos sabés que en el recuento definitivo no se abren todas las mesas, se abren las mesas que se verifican con dispersiones muy grandes, por ejemplo, se empiezan a mirar los números que son cuasi imposibles.
Ajá.
Cero para el candidato A y B, por ejemplo, que son los más votados, ¿no?
Sí.
Y vos ves que una mesa tiene cero para Mauricio Macri o cero para Alberto Fernández, claramente hay un error
sí.
O hay fraude.
Y esto sucedió,
¿cómo
¿no?
se cargó el número?
Sucedió en las PASO en algunos lugares.
Eso se da, muchas veces se da por errores, porque
sí.
Es compleja la planilla, porque a veces no se equivocan en el renglón, pero a veces no es error, a veces es avivada. Cuando la avivada es muy brutal, te ponen 0, te ponen 5, te ponen 3, te ponen 7 en 300 y pico de electores habilitados por mesa, hay que ponerle el ojo. Por eso uno hace después análisis de la dispersión de esos telegramas. Pero el problema no está cuando te ponen 0, el problema está cuando te sacan 10 por mesa.
¿Eso no se resuelve con una buena fiscalización?
Claro, por eso nosotros llamamos a fiscalizar, y a la pregunta que vos me estás haciendo es, hay que ir a fiscalizar a todos lados.
Claro.
La gente, nosotros la convocamos a fiscalizar para cuidar el voto de todo el mundo, para cuidar su voto y para cuidar el voto de los demás. Porque nosotros siempre decimos, respetamos el resultado electoral porque es la voluntad popular, punto. Ahora, el que quiso votar la gente, no el que te pusieron de contrabando cuando cerraron la mesa.
Acá Martín Angulo te quiere hacer una pregunta.
Sí, no, pensaba también que más allá de que obviamente existen las apretadas de los fiscales de un partido a los otros, en las mesas también están las autoridades y en el colegio están los delegados electorales y hay gente, hay fiscales generales de los partidos y hay gente de fuerzas de seguridad. O sea que yo no niego que la avivada de un fiscal en una mesa puede ocurrir, pero de ahí a plantear fraude en un sistema electoral.
No, hay que plantear fraude. Hay que llamar a cuidar el voto. Hay que llamar a cuidar el voto. Y sobre todo cuando algunas fuerzas políticas relajan ese cuidado, minimizan, alivianan ese cuidado, hay otras formas culturales del ejercicio del poder en Argentina, y estoy siendo lo más elegante posible, que a los que les das lugar para que empiecen a hacer lo que normalmente se hizo y que pasa por folclórico, y no es folclórico. A mí que me roben el voto no me parece nada folclórico.
El modo entonces es fiscalizar. Tenemos entendido que hay, además del llamado de Fernando Sánchez, hay ya movilizados más fiscales, ¿no?, en relación a la próxima elección.
Así es, así es. Se ha anotado muchísima gente, se movió mucha gente a votar. A ver, María Laura y Martín y todos los que están en la mesa.
Sí.
Esto nosotros no lo hacemos porque somos unos recién llegados, ni lo hacemos porque estamos abriendo el paraguas para nada, ¿eh? De vuelta. El resultado es la voluntad popular y hay que respetarla, la que sea. Y nosotros estamos convencidos de que el resultado de las PASO se puede dar vuelta y se puede construir en octubre la posibilidad del balotaje. Eso es una decisión, es una percepción nuestra. Y es una percepción política nuestra, y además yo estoy convencido de lo que digo. Ahora, cuando uno escucha a los fiscales de tu propio alianza, en este caso de nuestra alianza, ver las experiencias y que te cuenten las experiencias que han tenido que pasar en determinadas escuelas, que no las han tenido que pasar, por ejemplo, en el 2017. Entonces uno toma nota de eso, y refuerza y redobla, y advierte.
Está muy bien.
El esfuerzo y la presencia, redobla las advertencias, porque hay que acordarse de algo, los partidos políticos y las alianzas políticas estamos para contribuir al normal desenvolvimiento del día de elecciones, pero el dueño en el sentido de la responsabilidad del proceso electoral se llama Justicia Nacional Electoral.
Antes que se nos vengan las noticias encima, Alejandro Katz quiere preguntarte algo.
¿Qué tal? Buen día. Yo estoy, por supuesto, muy de acuerdo en la conveniencia de convocar a la ciudadanía a participar del proceso electoral, con fiscalización, con etcétera. Me preocupa un poco que desde una posición relevante del Gobierno Nacional se hable de fraude. Yo entiendo si un militante o un dirigente partidario lo hace, pero el secretario de Fortalecimiento Institucional, advirtiendo que puede haber fraude y que hay que cuidar el voto, como si los procesos electorales argentinos de los últimos 30 años han sido en general muy poco cuestionables. Es un sistema que ha funcionado. La idea del fraude en Argentina, desde que volvió la democracia, no es una idea importante.
Mira, voy a pensar muy bien la respuesta. En primer lugar, durante toda la nota a mí no me habrás escuchado hablar de fraude.
La pregunta la hice yo, Alejandro.
Exactamente.
Está bien, yo entiendo, pero digo, si hablamos de cuidar el voto es porque está en riesgo el voto si hay que cuidarlo. Y eso es fraude.
No, es que, si vos no cuidás, nadie lo va a cuidar. Si vos no te vas a cuidar lo que es tuyo y lo que te parece valioso, otro puede venir a querer lo tuyo. Y la Argentina, efectivamente, como vos decís, no es el país en el que el proceso... Es más, yo defiendo el sistema electoral argentino. Y yo defiendo el sistema de distribución de legitimidades y de cargos de la Argentina. Yo digo, hay que cambiar menos las leyes y hay que cambiar más la conducta. Ahora, también conozco el Gran Rosario, el Gran Buenos Aires, el Gran Resistencia, conozco el Gran Córdoba, conozco el Gran Tucumán, conozco cómo te vuelcan los aparatos de las gobernaciones, digo, así como estoy absolutamente de acuerdo con vos, Alejandro, que en realidad uno tiene que estar más invitando a que todos seamos partícipes, de que todo esté segurito y no levantando fantasmas que en sentido generalizado no hay en la Argentina, por suerte. Así es como tampoco uno puede soslayar esto, porque en un balotaje es lo que vamos a ir a ganar, la oportunidad del balotaje es lo que vamos a ir a ganar en octubre.
Fernando, te voy a pedir un favor. Si tenés 2 minutos, nos esperás porque vienen las noticias en simultáneo.
Argentina se informa por Nacional.
Las 13:30 en todo el país. El presidente Mauricio Macri pidió un poco más de tiempo para resolver los problemas económicos.
El jefe de Estado aseguró que la Argentina, para resolver los problemas que lleva adelante, son hechos desde hace décadas.
Durante el acto de inauguración de la colectora cloacal en barrio 31 de Julio, en el distrito bonaerense de Saladillo, habló sobre la difícil coyuntura que atraviesa el país, aunque aclaró que se hace cargo de su responsabilidad.
En ese sentido, Macri subrayó que está escuchando los problemas sin maquillar la realidad.
El servicio eléctrico de la línea Roca Temperley opera con demoras.
Desde el concesionario del servicio informaron que la alteración obedece a un corte de vías por manifestación en el paso a nivel de la calle Boedo, en la estación de Lomas de Zamora.
Deportes.
En Boca lo exigieron físicamente Eduardo Salvio para ver si puede llegar al partido del martes frente a River por la Copa Libertadores de América. Por otra parte, el técnico Gustavo Alfaro pondrá un equipo alternativo para jugar este sábado frente a Newell's a partir de las 20. Transmite Nacional desde la Bombonera el partido entre Boca y Newell's.
Datos del tiempo.
En Villa Gesell, temperatura 15 grados, humedad 68%, cielo nublado.
En Buenos Aires, 17.3, la temperatura, la humedad 53%, cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Plato Fuerte, con María Laura Santillán. Tercera temporada por Nacional.
Estamos hablando con Fernando Sánchez, secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros. ¿Estás ahí, Fernando? Y estábamos hablando de el voto y la posibilidad de fraude, que en realidad empezó a circular en el momento en que se encontraron estas urnas que tenían cero voto para Juntos por el Cambio, ¿verdad?
No, en realidad, de vuelta, María Laura, podés encontrar con cero votos para cualquier candidato.
Sí.
La mayoría de ellos son errores, por eso yo no quiero que de esta nota terminemos que el gobierno denuncia posibilidad de fraude, ¿por qué no?
No,
parece que damos la vuelta, arrancamos con una pregunta y terminamos con una afirmación que yo no hice.
No era la idea, era de qué estaba hablando...
Si no, después nos olvidamos de discutir los problemas de la sociedad, su forma de solucionarlo y todo lo demás, y yo creo que el proceso electoral tiene que ser lo más transparente, lo más colaborativo,
pero está
lo
bien,
más participado.
A ver, yo la palabra la escuché hoy, ¿eh?
Alejandro me niega lo que yo no dije.
¿Eh? ¿Por qué te niega? No, pará, ¿se quieren pelear? ¿Se van a pelear?
No, yo no digo nada.
No, pero espera, Fernando, quiero decir algo. Hoy te escuché yo, voy a decirlo, te escuché con Pepe Gil Vidal, con mi compañero, y vos hablaste de que hay que tener cuidado con las maniobras de fraude. No lo estoy inventando.
No, hay que cuidar el voto. Hay que cuidar el voto, por esto mismo que yo te decía. Es más una crítica hacia la manera en la que nosotros contribuimos con la fiscalización de la elección pasada que otra cosa. La Argentina es más o menos siempre la misma y ha ido mejorando. Por ejemplo, como bien lo decía, creo que Alejandro, el proceso electoral tuvo sus mejoras con la contribución de lo que se llamaron los veedores de la justicia electoral, que antes no existían, propuesta entre otros de cuando yo fui diputado. Eso no existía porque la justicia electoral era medio hacerse la tonta en los procesos electorales. Entonces le tiraba el fardo a los partidos políticos. Yo decía, pero nosotros somos los encargados de dar una opción política al elector, no de garantizar el proceso electoral. Nosotros contribuimos con
ahora,
el proceso electoral.
Hago preguntas. Si vos dijiste que en 2007 no pasó, ¿y después por qué podría haber pasado?
En el 2017.
Perdón, 2017. Sí, es ahora nomás, hace 2 años. Sí.
Probablemente por expectativas electorales. Esta es una elección muy disputada y se disputa ni más ni menos que la presidencia de la nación, las gobernaciones de provincia, etcétera. Entonces sí, cuando la temperatura sube.
Ah, vos decís que en las de medio término está todo más tranquilo.
Y no necesariamente en todas las de medio término, pero las de medio término son distintas a las presidenciales, y a su vez cuando la expectativa de tu contrincante, de tu adversario,
sí,
es diferente, sí, el voltaje es diferente.
Mañana empieza la campaña del presidente en Barrancas de Belgrano, ¿verdad? O la campaña de Juntos por el Cambio.
Formalmente empezó, pero mañana es un hito importante porque es la
primera
presentación del presidente de, claro, estas 30 ciudades. Exacto. En espacios públicos, que es todo una... Es muy lindo, es muy bueno eso.
Vos sabés, antes de hablar de esto, que empieza a las 5 de la tarde, ¿no? Es en Barrancas de Belgrano.
Exactamente.
Antes de hablar de esto, vos sabés que ayer estuvo un chef de un restaurante, Facundo Acevedo, que el Ministerio de la Nación, el Ministerio de Agricultura, hace por segundo año consecutivo una, digamos, exposición pública de productos andinos con los productores, viene gente de Jujuy, con los que estudian en Jujuy la Tecnicatura de Gastronomía, gente de Salta, gente de Catamarca, en Barrancas de Belgrano de 10 a 17. O sea que dejás de comer la quinoa si sos de Juntos por el Cambio y te subís a la...
Son dos lindas experiencias. El que no es partidario de...
No, pero me
puede comer la quinoa y irse para otro lado.
Me hace mucha gracia, no, por supuesto que sí, pero me hace mucha gracia que todo pase en las Barrancas de Belgrano mañana. ¿Cuál es la expectativa de lo que va a pasar mañana? Que bien dijiste, tiene que ver con una campaña 30 ciudades, ¿verdad?
Y son 30 ciudades por todo el país. La semana que viene es en provincia de Buenos Aires y así sigue. Lo está difundiendo el propio presidente y varios más por las redes sociales, pero ¿qué es? Es muy lindo, es un contacto directo, es en un espacio público, es espontánea la convocatoria, mejor dicho, la concurrencia, al que quiere, no tiene que pedir permiso, no se necesita nada especial, seguramente el presidente da algunas palabras, y eso, es lindo.
El presidente
también
no...
para una manera de devolver,
sí,
esa marcha muy grande posterior a las PASO, ¿no?
Ahora, el presidente...
Eso no fue,
sí,
convocada,
claro,
por el presidente, fue convocada por los ciudadanos espontáneamente. Y
sí,
es,
en redes sociales.
Acá no nos dejamos solos entre ninguno, sino que vamos al frente acompañados.
Pero la idea es que esté en contacto con la gente el presidente mañana.
Sí, totalmente, sí, sí, sí.
O sea, que pueda hablar con la gente, que pueda mirar,
supongo,
a la gente.
Sí, supongo que sí, ¿no?
Esa es la intención. ¿Es la intención de lo que sucede mañana o de esta campaña 30 ciudades en general?
No, es en realidad de lo que se hizo todo el tiempo, durante toda la gestión, pero evidentemente y obviamente por muchos motivos de seguridad, de tiempo, de esto y de lo otro. Digo, hoy me preguntaba también Pepe, ¿no? Tu colega.
Sí, mi amigo medio. Pepe Gil Vidal.
Exactamente. Esto de si ahora es más territorial y menos redes sociales, son las dos cosas. Las redes sociales te dan la dimensión de lo infinito, ¿no? De una posibilidad de llegar a millones y millones y millones de personas. Ahora, el contacto directo, verle el gesto a la persona que está hablando con vos, ver de dónde viene, hacia dónde va, qué es lo que quiere, qué te dice, qué le está pasando en su vida cotidiana, no te le dan las redes sociales. Ese calor, ese afecto o esa angustia o lo que sea, o esa esperanza, no te la dan las redes sociales.
¿Y quiénes más van a estar mañana en esta reunión en Barrancas de Belgrano de los
Mira, estoy
candidatos?
Un poco adivinando y si me confundo no me reten.
¡No!
Pero supongo yo que va a estar Horacio Rodríguez Larreta, porque es en Buenos Aires, en Capital.
Claro.
Supongo que puede llegar a estar Lilita. Y no sé quién más, así que si digo más nombres seguro que mañana me retan.
Está muy bien.
No me van a retar nada, pero tampoco quiero confundir a la gente.
La campaña se llama Mirar a los Ojos y Escuchar.
Y no sabía que se llamaba así, pero es un poco lo que te decía recién.
Y mirar a los ojos y escuchar.
Es así, vos sabés que yo voy por la calle, voy mirando a la gente y digo, ¿qué es lo que le está pasando en la vida de esta persona en este momento? Entonces uno va sabiendo lo que nos está pasando.
Hay mucha gente enojada, Fernando.
Y no a todos nos pasa lo mismo, María Laura. Es obvio, mucha gente puede estar enojada pero no quiere volver para atrás. Y hay gente que le está costando su día a día, en su negocio, en su profesión, pero no quiere volver para atrás. Y entonces hay que hacer un repaso de lo que se logró y de lo que no se logró. Y en lo que se logró hay que defenderlo y hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo porque si no lo cuidamos entre todos no va a venir un gobierno solo a cuidarlo. las cosas positivas que consigue una sociedad, la cuida la sociedad. Y lo que no logramos, tenés que preguntarle al que está gobernando y al que quiere gobernar, en este caso al presidente de la nación, ¿cómo vas a hacer para solucionar lo que hasta acá no me pudiste solucionar?
Vos dijiste en un momento, va a ir quien quiera, va a ir sin pedir permiso, o sea que no hay una movilización de parte de la alianza, ¿no?
No hay. Pueden ir los del barrio, los de la ciudad, pueden ir de otros lugares, no hay.
Fernando,
puede ir el que sienta que tiene que ir a apoyar esto y a defender lo que cree que lo que se logró, que es mucho, es bueno, y que cree que tiene que acompañar para lograr lo que todavía no se logró, es eso.
Mañana entonces empieza, o por lo menos es el puntapié de esta campaña de 30 ciudades, aunque la campaña ya haya empezado. Fernando, muchas gracias por haber hablado largo rato con nosotros. Muchísimas gracias, Fernando Sánchez.
Un abrazo a todos.